Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: cultura megalítica, Smetana en la feria, un Picasso en subasta, la Guardia Suiza. En casi toda Europa occidental, desde Escandinavia, pasando por las Islas Británicas y Francia, hasta el sur de España y el norte de África, las estructuras antiguas dominan el paisaje en numerosos lugares. La más destacada es probablemente Stonehenge, en el sur de Inglaterra, cuya versión original de madera se construyó hace más de 5.000 años. Su similitud, a pesar de las grandes distancias que los separan, sugiere un origen común, una cultura megalítica que abarcaba media Europa, pero esta hipótesis es controvertida. El Guthenge danés, en Ars, al norte de Jutlandia, indica conexiones culturales con las sociedades neolíticas en Inglaterra y otras partes de Europa. Un descubrimiento reciente parece respaldar esta teoría. Arqueólogos en Dinamarca han descubierto restos prehistóricos que guardan paralelismos con el Stonehenge neolítico. Al oeste de la península de Himmerland, en el norte de Jutlandia, se encuentra cerca de otros importantes yacimientos funerarios con túmulos neolíticos, así como de varios asentamientos del mismo período. Se descubrió un círculo de 30 metros de diámetro con 45 agujeros para postes. La distancia entre los postes de madera originales era de aproximadamente 2 metros. Los resultados de los análisis de las muestras de madera aún están pendientes, pero los investigadores suponen que lo más probable es que los postes fueran de roble. Tras un análisis superficial, el equipo fechó inicialmente el círculo, que no había sido visible en fotografías aéreas anteriores, aproximadamente al final del Neolítico, hace 4.000 años. Probablemente fue construido entre el 2600 y el 1600 a.C. Se espera que la datación por carbono, que ya se ha iniciado, arroje pronto más luz. Para el equipo de investigación, el descubrimiento encaja perfectamente en el paisaje cultural neolítico ya conocido y, por lo tanto, ofrece una visión más amplia de los rituales y las estructuras sociales de esta época. Se conocen estructuras circulares parcialmente idénticas o al menos muy similares, principalmente en Gran Bretaña e Irlanda. El famoso Stonehenge, cerca de Amesbury, en el sur de Inglaterra, se construyó con grandes piedras alrededor del 2500 a.C. Existen paralelismos con las estructuras de Inglaterra. El recién descubierto Guthenge danés parece tener una alineación axial similar a la de Stonehenge y el Guthenge inglés. En cualquier caso, el hallazgo apunta a un sistema de creencias común en toda Europa durante este período hace 4.000 años. Una feria en lugar de folclore. Después de 40 años, la novia vendida de Smetana regresa a la Ópera Estatal de Viena. En los mejores momentos de la producción, el escenario se convierte en un lugar mágico. Trajes y pueblos bohemios, a veces incluso un pajar. Durante décadas, estos fueron los ingredientes para llevar a escena La novia vendida de Beatrice Smetana, la ópera nacional checa por excelencia, como un idilio cómico. Incluso la última producción de la Ópera Estatal de Viena, dirigida por Otto Schenk en 1982, se basó en esto. Pero a más tardar, desde la interpretación de Petacovici en Dresde y Graz, La novia vendida ha perdido su inocencia folclórica. Él nos hizo conscientes de las brutales estructuras subliminales de esta comunidad aldeana patriarcal, a la que Jenik, desterrado por su madrastra y ahora desconocido, debe adaptarse inevitablemente si quiere afirmarse en este entorno y llevar a su gran amor, Marenka, al altar. Incapaz de tal cosa, su sensible y tartamudo medio hermano Vasek, a quien el casamentero Kesal quiere presentarle a la bella Marenka, se imagina en un mundo circense donde encuentra la felicidad en los brazos de la acróbata Esmeralda. Después de la producción de Konvichny, esta situación mixta se tomó mayormente en serio, pero al hacerlo, a veces se perdió el elemento cómico. Lo que ahora el director Dirk Schmering intentó contrarrestar con una nueva producción cantada en alemán en la Ópera Estatal de Viena. Algunas de las ideas de Dirk Schmering se lo demuestran como un creador teatral imaginativo que sabe cómo utilizar el escenario como un lugar mágico. El clímax de este mundo surrealista de imágenes, sin embargo, es el momento en el que Marenka, con su vestido de novia blanco, es agarrada por un agarrador y tirada hacia arriba. Un símbolo de la situación de las mujeres a las que no se les permite tomar sus propias decisiones sobre sus vidas. Desde la rápida obertura en adelante, la tensión nunca cedió, incluso cuando la música explora los sentimientos más íntimos de los personajes. Tras más de 80 años en propiedad familiar, ha surgido una pintura de Pablo Picasso nunca antes expuesta al público. El retrato de 1943 representa a su amante Dora Maar, una Europa devastada por la guerra, una historia de amor llena de lágrimas. Un pintor que, en el París ocupado por los nazis, expresó en privado su resistencia al régimen nazi mediante retratos con rostros fragmentados. Todo esto se refleja en el retrato de Pablo Picasso, Retrato de mujer con sombrero floreado, pintado el 11 de julio de 1943 y que representa a su compañera Dora Maar. Durante más de 80 años, el retrato estuvo en posesión privada de una familia francesa que lo adquirió en 1944 y lo trató con la máxima discreción desde entonces. Nunca se expuso públicamente, solo se conoció a través de dos fotografías en blanco y negro, una en un catálogo razonado y otra del estudio de Picasso. Ahora, sus propietarios anónimos lo han consignado a subasta. Se espera que el 24 de octubre en París alcance un precio en torno a los 8 millones de euros. Esta estimación preliminar indica que el lienzo de unos 80 centímetros de altura es una obra significativa pero no revolucionaria y podría arrojar nueva luz sobre un período creativo extremadamente productivo del gran pintor español. Además, los tiempos en que obras millonarias de héroes modernos se arrebataban de las manos de los subastadores en el mercado del arte han quedado atrás. Tras importantes caídas en las ventas en los últimos años, un cierto optimismo se extiende de nuevo en la industria, pero los coleccionistas se mantienen cautelosos. El hecho de que, según el índice de arte Manager Magazine, las ventas en subastas de obra de Picasso alcanzara tan solo los 210 millones de euros en 2024, cuando anteriormente habían alcanzado los 550 millones, se debe en gran medida a la reticencia de los consignatarios, que esperan el mejor clima de inversión posible para sus obras de primera línea, y, en caso de duda, prefieren esperar. Sin embargo, es probable que el retrato ahora redescubierto genere mucho más interés que, por ejemplo, la obra tardía de Picasso, Retrato de mujer, cuyo valor estimado fue de 1,5 millones de euros y que alcanzó un precio bruto de 4,3 millones de euros en Van Am, Colonia, en 2023. Retrato de mujer con sombrero floreado también podría alcanzar precios mucho más altos de lo esperado, debido también a su particular historia de procedencia. La Guardia Suiza protege al Papa, y con sus coloridos uniformes son un motivo fotográfico muy popular entre los turistas en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Ahora, el llamado ejército más pequeño del mundo ha presentado un nuevo uniforme para ocasiones especiales. El popular uniforme pintoresco tan apreciado por los turistas, atribuido por algunos a nadie más ni nada menos que al gran Miguel Ángel Buonarroti, seguirá en uso. El nuevo uniforme en realidad fue diseñado en 1976. Es un uniforme negro que se distingue por dos líneas de botones dorados, un cuello alto y un cinturón blanco y dorado. Los uniformes fueron elaborados en una sastrería suiza, según indicaciones de la guardia, y hasta el momento solo se han hecho pocos ejemplares. Este uniforme negro está destinado a ser usado en recepciones diplomáticas o cenas oficiales. Está reservado solo para los miembros de alto rango de la Guardia. Además del colorido uniforme, Quienes visiten Roma probablemente también estarán familiarizados con el azul. Este es el que usan los guardias, junto con una boina negra, en las entradas principales de los pequeños estados pontificios. El nuevo uniforme, conocido como uniforme de media gala, fue presentado días antes de la juramentación de 27 nuevos guardias suizos. La ceremonia de juramentación de los nuevos guardias suizos tuvo lugar el sábado a las 5 de la tarde en el patio del Palacio Apostólico. En este momento crucial en la carrera de un guardia suizo, los 27 nuevos reclutas vistieron el uniforme de gala, incluyendo la armadura. Una delegación de la Confederación Suiza, encabezada por la presidente federal Karin Keller-Sutter, también participó en la ceremonia de juramentación. La Conferencia Episcopal Suiza estuvo representada por su vicepresidente, el obispo Joseph Bonnemar de Corat. Los nuevos guardias servirán en el Vaticano durante al menos 26 meses. Durante este tiempo, supervisarán la seguridad personal del líder de la Iglesia Católica y su residencia. También acompañarán al Papa en sus viajes, controlarán las entradas a la Ciudad del Vaticano y desempeñarán funciones policiales y honoríficas. Los hombres católicos que hayan completado el servicio militar en su Suiza natal y gocen de una reputación intachable pueden unirse a la guardia. Los alabarderos deben ser menores de 30 años y solteros. Los guardias con más años de servicio pueden casarse.
Gracias por escuchar Notas de Europa.